hay resistencias y ya identificó el eje ruso, el eje chino y el eje de Estados Unidos, en donde si Estados Unidos intentara esto que acabas de leer, encontraría resistencias naturales tanto en China como en Rusia y tendríamos esta competencia tripartita por el control de los recursos.
Gracias.
Y por el control del capital humano.
Gracias, Jesús. 5 segundos, José Luis, ibas a decir
bueno,
algo.
Mira. Escenario. Bueno, lo que has dicho me parece que ya me supliste mucho lo que iba a decir. Concretamente, solo un escenario, por todo lo que ha pasado esta semana, y hemos visto que esto es un movimiento global, y más que nada por las detenciones en Italia, lo que está sucediendo en Inglaterra, es todo el movimiento. Trump va a ser el ganador de la elección y no va a entrar Biden. Es un solo escenario.
Gracias.
Ya Biden no va a tomar el poder.
Gracias, nos vamos. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Pongamos los títulos y nos vamos. Gracias. Se acabó el programa.
Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa hablamos sobre naturopatía.
La ciencia musulmana por excelencia fue la medicina. Ellos son los artífices del código ético que regula las prácticas de los doctores y a ellos les debemos la institución del hospital. Destacaron notablemente en ramas como la patología, la terapéutica, la cirugía y la higiene. Pero fue en oftalmología donde más destacaron. Desde el léxico, campo en el que podemos atribuirles la introducción en nuestro vocabulario de palabras como retina o catarata, hasta la práctica de la misma ciencia que dominaron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando su más famoso tratado empezó a quedarse obsoleto. Pero tanta sabiduría tiene su origen en la naturaleza. Sus amplios conocimientos sobre las propiedades de las plantas permitieron el desarrollo de la medicina hasta puntos insospechados. Y es en este principio donde encontramos la mayor influencia lingüística. Bienvenidos a Raíces. Un naturópata es una persona formada en biología, en fisiología, en anatomía, una persona con conocimientos suficientes sobre el comportamiento del cuerpo humano, cuya misión es el tratamiento y la curación de los padecimientos del hombre a través de la observación y el seguimiento de las leyes de la naturaleza, también del empleo de los recursos que ésta nos da. Un naturópata vendría a ser el equivalente primigenio del alfaquín musulmán, es decir, nuestro médico actual.
La naturopatía puede tener una definición bastante amplia, porque la naturopatía abarca todo lo que está relacionado con el sistema natural del ser humano. Entonces, a mí me gusta definirla como un sistema de vida, incluso, ¿no? Porque al ser algo que incluye el ser humano, ¿no? En todo lo que es toda la vida del ser humano, tiene que abarcar todas las vertientes. Entonces, la naturopatía es conocida como una parte medicinal, pero también es muy importante la parte alimenticia, porque es como se dice el alimento-medicamento, ¿no? Es importante empezar con la base, que es la alimentación que tenemos todos los días, y luego la naturopatía se puede aplicar en ciertos casos de dolencias o afecciones para tratar ciertas patologías. El sistema de plantas te puede hacer una referencia incluso de la historia de Abraham. Abraham, hubo una época en la que estaba muy enfermo y él tenía completa confianza en Dios para que Dios le sanara. Entonces, unos médicos judíos se acercaron a él y le dijeron, debes tomar medicinas, ¿no? Porque a través de la medicina es como Dios activa la curación. Y entonces él dijo que no, que él confiaba simplemente en Dios. Entonces fue cuando bajó el ángel Gabriel y le dio la orden, le dijo, Dios ha puesto en la tierra plantas y ciertas utilidades para que os curéis a través de ellas. Es una forma de explicar sabiamente, ¿no? O sea, claramente que tenemos que utilizar las plantas y todo lo que hay en la tierra para curarnos.
Los médicos árabes tradujeron los libros médicos de los griegos y los romanos. A partir de este pensamiento clásico, los arabistas elaboraron su propia medicina, consiguiendo crear una élite médica con una formación académica superior al resto de la Edad Media.
En el sistema tradicional islámico árabe, todo empieza a raíz de la sunna, ¿no? Las sunnas son los dichos y hechos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y es a partir de ahí cuando empieza lo que es la tradición árabe medicinal. Surge y empieza a raíz de las vivencias que tienen los compañeros del profeta y del profeta la pasea con él en esos momentos pues de batallas o de pobreza, de pasar hambre, cuando surgen muchos tipos de enfermedades.
Este conocimiento de la naturaleza impregnó nuestro vocabulario de palabras como bellota, alfalfa, tamarindo, nombres de plantas de uso medicinal en su mayor parte, pero también empleadas en tratamientos de belleza y aromaterapia. Vamos a repasar algunas de ellas, las más importantes, con Tania Ruiz. Empezaremos por una de las que más nos pueden sonar.
Una de las plantas más conocidas y con más tradición islámica, incluso tenemos muchas referencias en el Corán a ella, es el acebuche. El acebuche, en árabe atzabuy, es lo que es el olivo silvestre. Realmente no hay mucha diferencia entre el olivo tradicional, el que se cultiva, y el olivo silvestre. De hecho, muchas veces lo que se hacen son injertos, ¿no? Porque el silvestre posee unas propiedades mucho más potentes que el otro tipo de olivo. Del olivo silvestre se utilizan sobre todo las hojas y el fruto. El fruto, como todos sabemos, es la aceituna, que es una drupa comestible. Y de esta aceituna lo que se hace es en las almazaras, ¿no? en los molinos de moler, se obtienen diferentes aceites. En naturopatía es muy importante saber la calidad del aceite, porque muchas veces la gente dice aceite de oliva. Bueno, también conocemos mucho el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero hay muchas calidades. O sea, lo que se suele utilizar más en naturopatía es el primer prensado del aceite de oliva, porque a medida que se va prensando va perdiendo propiedades, ¿no? Las propiedades que tiene el aceite de oliva son muchísimas. Se utiliza muchísimo para quemaduras, es muy bueno para las irritaciones de la piel. Se utiliza mucho para la psoriasis y las dermatitis. Lo que tiene la naturopatía es lo siguiente, que siempre hay que seguir un tratamiento constante. Estamos acostumbrados a la rapidez, ¿no? Al me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me tiene que quitar de repente. Entonces, esto no funciona en lo que es la naturopatía. Lo que hay que hacer es un tratamiento constante y se van viendo los efectos a medio y largo plazo, pero es con resultados sin efectos secundarios y resultados fuertes. La delfa tiene muchas propiedades, pero realmente no quiero hablar mucho de sus propiedades porque es una planta muy tóxica y no es recomendable nunca utilizarla, o sea, nunca. De hecho, es muy peligroso tenerla al alcance de los niños o de los animales domésticos. Incluso puede, si toca lo que es el cabello, puede producir caída del cabello. Se utiliza como purgativo. Es muy buena como purgativo y para tratar ciertas enfermedades graves, pero siempre tiene que ser con gente profesional. No, nunca se puede hacer ningún remedio natural porque tiene que ser dosis muy pequeñas, muy exactas. La forma de preparación tiene que ser muy concreta porque si no puede causar efectos secundarios muy graves. Vamos a hablar de la semilla negra, el ajenú en castellano antiguo, que es el sanut en árabe y que se conoce popularmente como la semilla negra. Realmente en la zona de España no es muy conocida, ni a nivel europeo siquiera, porque era muy conocida en la época de Al-Ándalus. Se utilizaba muchísimo porque tiene muchas propiedades. De hecho, hay un refrán de la sunna, ¿no?, de la tradición islámica, que dice que cura todas las enfermedades y si la muerte fuera una enfermedad también la curaría. Lo que más recomendable es, por ejemplo, a nivel casero, una patología muy común es la otitis, ¿no?, el dolor de oído. Es muy recomendable en lo que es la semilla tostarla un poquito en la sartén, y cuando está tostadita se machaca y se le ponen unas gotitas de aceite de oliva caliente y lo cura, vamos, prácticamente al momento. El limón, en árabe limuna. El limón es muy conocido, de hecho, solo mencionar la palabra limón, la gente empieza a salivar, ¿no? Porque tiene ese toque tan característico, tan ácido. Y bueno, el limón es un fruto del limonero, y es especialmente importante porque contiene, todos sabemos que contiene vitamina C, como la mandarina, la naranja, lo recomiendan mucho para resfriados, para todo este tipo de catarrillos. Pero lo realmente importante del limón, que es la vitamina C, la vitamina C viene a través del ácido ascórbico. El ácido ascórbico es muy importante, y el limón contiene aproximadamente 5%, que es muchísimo. Ni siquiera las mandarinas, las naranjas, los pomelos contienen tanta cantidad. El alimento es un medicamento. Entonces, todo lo que tú habitualmente consumas como alimento, el jazmín en este caso como infusión, hace que tu cuerpo tome todas esas propiedades, ¿no? Se queda en tu cuerpo, de manera que a lo mejor no es necesario luego aplicarlo como medicamento, porque el propio alimento de forma habitual hace que tu cuerpo absorba las sustancias.
Como estas, hay otras palabras que no esconden su raíz islámica. Algunas evidentes, como la acelga o la alfalfa, pero otras, como tamarindo o lima, nada hacen presagiar de su pasado.
La henna, el henna en árabe, la palabra ha quedado igual incluso, ¿no?, porque tampoco es una palabra de... no se ha solido utilizar porque también pasa un poquito como con el ajenuz. En la época de Al-Ándalus era de uso común, las mujeres andalusíes, las mujeres árabes, las mujeres de la India lo utilizan mucho como cosmético natural. Podemos apreciar unos dibujos preciosos, ¿no?, en las bodas, en las manos, en los pies incluso. También se utiliza mucho para fortalecer el cabello, previene mucho la caída del cabello. Y también se puede observar como muchas mujeres árabes, sobre todo las mujeres mayores, se empastan lo que son las manos completamente y los pies. Se les queda la mano completamente roja, los pies, y esto lo ponen... esto no es una decoración, ¿no?, a pesar de lo que mucha gente puede pensar. Esto lo utilizan porque como trabajan mucho con las manos o tienen dolores en los pies o las manos, callos, al poner el henna, lo que hace es que te suaviza totalmente, ¿no? Tiene propiedades curativas muy fuertes a nivel externo. A nivel interno se puede consumir, pero siempre también con profesional. No se suele cultivar, no hay tradición, porque no tenemos tradición de este cosmético. Entonces no hay mucha costumbre en la zona de Europa, digamos. Es más bien en la parte de Asia, en la zona de la India, Pakistán, en la zona del Magreb también hay mucho cultivo. Un alimento muy consumido también es la albacora, que es en árabe la albacura, en el castellano que tenemos hoy en día son los higos o brevas. La palabra árabe no hace distinción entre higos o brevas, se pueden utilizar los dos. Los higos y las brevas son del árbol de la higuera, que todos conocemos. El árbol de la higuera es un árbol mencionado en el Corán. El Corán tiene una sura, una leya, ¿no?, que dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Watini wa Zaitun, ¿no? En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, en el nombre del olivo y de la higuera. Todos los árboles, todos los frutos, todos los alimentos mencionados en el Corán tienen especial importancia a nivel culinario, a nivel homeopático a nivel de medicamento en la tradición islámica. El higo se utiliza mucho en la tradición islámica a través del siguiente hadith del profeta, la pasea con él. Le regalaron un cesto de higos. Él cuando lo comió dijo, comed los higos, puesto que son una fruta del paraíso. Porque en el paraíso todas las frutas que hay no tienen hueso, justamente, ¿no? El higo no, es uno de los frutos que no tiene hueso. Y también él dijo, comerlo porque es bueno para las hemorroides y para los dolores de cabeza. Entonces, bueno, lo podemos utilizar tanto para hemorroides como para dolores de cabeza. Se puede consumir directamente, pero la forma más efectiva es consumirlo en el caldo, hervirlo. Cuando está el caldo hervido, pues comerse lo que es el higo y comerse el caldito. También se utiliza mucho para curar las heridas de la boca, las llagas, las inflamaciones de encía. Sería como hacer gargarismos con el propio caldito. El arroz, sí. Del árabe arroz, el arroz que conocemos. Para hablar del arroz, yo creo que lo más importante a la hora de consumirlo, tanto a las horas de la comida como a la hora de hacer diferentes tratamientos, es muy importante, sobre todo, que el arroz sea integral. Porque mucha gente esto no lo sabe, ¿no? El arroz que tomamos, que encontramos normalmente, que es el arroz blanco, que es el granito ese tan blanquito, ¿no? Que es tan bonito, pero no contiene, no tiene casi ninguna propiedad, porque le han quitado la fibra, ¿no? La fibra está en el pericarpio y todo eso es lo que le quitan realmente. Eso es lo que contiene los nutrientes y toda la base de toda la base curativa que tiene este alimento, ¿no? Todas nuestras abuelas o nuestras madres, cuando hemos tenido un dolor de estómago, lo primero que han dicho es a base de arroz. Bueno, pues es una cura muy buena. El arroz lo que tiene es digamos esto que suelta cuando tú lo hierves, ¿no? El líquido este blanquito, el almidón, sí, que suelta, es muy bueno porque protege lo que es la mucosidad, ¿no? Del estómago, de los intestinos. Y es un, bueno, pues protege ahí, es muy bueno para todo lo que son dolores de estómago, estomacales. Es básicamente la propiedad más grande que tiene. De hecho, todos los países que consumen habitualmente el arroz se les conoce como personas que no son propensas a tener enfermedades. Y esto es cierto, ¿no? Conocemos, por ejemplo, los chinos, ¿no? Que sabemos que comen tanto arroz y nunca se ponen enfermos. Por decirlo de alguna manera, es un alimento muy sano y bueno, es un alimento-medicamento. La algarroba, en árabe al-yarrub, si lo digo bien, la algarroba es una planta, de un árbol, ¿no? Comestible. Lo más importante que tiene la algarroba es que a través de la resina, todas las propiedades que tiene son normalmente de uso externo. También tienen de uso interno, pero es importante también el uso externo que tiene. Son muy buenas, por ejemplo, para el tratamiento del acné, para la dermatitis, psoriasis. Es muy bueno también a nivel interno, sobre todo para los celíacos. Como los celíacos no pueden consumir otros tipos de harina, se puede encontrar la harina de algarroba, que es muy buena, que se puede encontrar en diferentes formatos, ¿no? En jarabes, también fortalece el sistema inmunitario y es muy importante, sobre todo, ya te digo, para lo que es alimentación a nivel celíaco.
El alimento-medicamento fue la máxima de la tradición islámica medicinal y bien lo demuestran las propiedades de los alimentos que hemos visto hasta ahora. Pero hay plantas que tienen otras propiedades.
En castellano antiguo la palabra para el espliego es alucema y en árabe es el al-husama. El espliego es una planta muy parecida a la lavanda. De hecho, hay mucha gente que considera que es lo mismo. La gran diferencia entre la lavanda y el espliego son las propiedades. Mientras la lavanda todo el mundo la conoce como una planta relajante, ¿no? Calmante, se utiliza en aceites para masajes, para relajar. El espliego tiene la propiedad contraria, que es que activa, ¿no? El espliego es activador, activa la energía, activa el estado de ánimo. Entonces es importante a la hora de preparar, por ejemplo, un jabón, como nosotros hacemos para hacer tratamientos, ¿no? Es importante diferenciar entre el espliego y la lavanda. Otra planta muy utilizada en naturopatía, sobre todo en aromaterapia, es el jazmín, del árabe jazmín. Es un nombre muy conocido, sobre todo por la princesa Jazmín, ¿no? que todos conocemos. Es una planta de trepadora y de aroma muy agradable. De hecho, cuando pasas por delante de una casa que tiene esta planta floreciendo, ¿no? Es como que te invade ese olor tan, tan bueno. Se utiliza para perfumes, sobre todo. Como he dicho, en aromaterapia, con los aceites esenciales. El jazmín es muy bueno también para los tratamientos de dolor de cabeza, también para los tratamientos de acné. Se hace, digamos, una tisana. Las tisanas son, digamos, la planta hervida, y con esa tisana se aplicaría, digamos, en toda la zona que hay acné o espinillas, y funciona, es muy efectivo. El primer uso es el de nuestros abuelos, ¿no? Nuestros papás, nuestras mamás, que cuando nos ponemos malitos siempre intentan, ¿no? Antes de acudir a cualquier producto farmacéutico, pues siempre intentan acudir a un remedio casero que ya se conoce, ¿no? Que es efectivo, ¿no? Porque lo han usado nuestros bisabuelos, lo han usado las abuelas, lo usan nuestras madres y nos lo pasan a nosotros. Después hay un punto en el que no se conocen muy bien las propiedades, ¿no? de las plantas. Hay un desconocimiento bastante grande. Entonces la gente suele tender a acudir lo que es a la farmacología. Yo creo que se podrían evitar muchísimas enfermedades, enfermedades comunes. Yo no hablo de enfermedades graves, sí. Hablo de enfermedades comunes con pequeños conocimientos de las plantas. De los condimentos, porque como estábamos diciendo, el jengibre, por ejemplo, tú te lo tomas en un potaje y eso te da una cura total, ¿no? O sea, a cualquier tipo de enfermedad intestinal, del estómago.
El éxito de sus diagnósticos aseguró nuestra salud durante siglos. Sus avances y tratados nunca dejaron de tener vigor, y hoy muchas de sus premisas están en el origen de no pocas prácticas. Es que el lenguaje, una vez más, nos lleva más allá del significado.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional, sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Luis Manuel Arce, quien desde México abordará las recientes medidas de Trump a días de abandonar el poder, en particular contra Cuba. Estados Unidos anunció el lunes, a 9 días de la salida del poder del presidente Donald Trump, que volvió a incluir a Cuba en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, de la cual había sido retirada por Barack Obama en 2015. Luis, ¿qué busca el mandatario saliente Donald Trump con esta medida?
Evidentemente estamos frente a otra de las atrocidades acostumbradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su testaferro Mike Pompeo al reinstalar a Cuba en la unilateral y caprichosa lista de países que, según ellos, patrocinan el terrorismo. Se trata de una aberración ideológica y de una inmoralidad de dos personas que hace apenas unas horas acaban de protagonizar en su propio país y contra la institucionalidad un brutal acto de terrorismo al ordenar el asalto del Congreso de la Unión de forma muy violenta, con ánimo de invasión y ocupación, como antesala de un golpe de Estado, al igual que hacían con sus cañoneras en las repúblicas bananeras de Centro y Suramérica. La acción contra Cuba no se trata solamente de un pago de promesa y compromisos con una élite anticubana radicada en Miami, sino sobre todo la concreción de un guión fílmico programado desde hace tiempo para dejar empedrado el camino de un presunto reacercamiento entre los gobiernos y pueblos de Estados Unidos y Cuba.
Ahora, teniendo en cuenta que el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, dijo durante la campaña electoral que revertiría las políticas de Trump sobre Cuba, Luis, ¿cómo ve el panorama de la situación de la isla con el nuevo gobierno norteamericano?
No es que los cubanos se hagan muchas ilusiones con el nuevo gobierno que se inaugurará el día 20 de enero con Joe Biden, pero a la luz de los acontecimientos en el mundo y en los propios Estados Unidos, es de pensar que el nuevo gobierno estadounidense, que formó parte del equipo del expresidente Barack Obama, retome de alguna manera aquellas negociaciones bilaterales para mejorar unas relaciones difíciles y, como mínimo, bajar el nivel de enfrentamiento y asperezas tradicionales que conduzcan a un nuevo escenario más acorde con los tiempos. Esto es precisamente lo que busca obstaculizar el presidente Donald Trump, a sabiendas de que el tema del bloqueo a Cuba es un asunto codificado desde la época de Bill Clinton y su desmontaje requiere mucho tiempo y más voluntad política que cualquier otra cosa. Todo lo que abone en empedrar ese camino es lo que hace y podrá seguir haciendo hasta el mismo 20 de enero la cuadrilla de supremacistas y racistas que han dominado estos 4 años la Casa Blanca y ha hecho tanto daño al mundo, pero sobre todo a Estados Unidos, que en contrario a lo proclamado por Trump de devolverle su grandeza de antaño, lo que ha hecho es empequeñecerlo y debilitarlo ante la historia. Con esas acciones contra Cuba, al igual que todavía puede hacer contra Irán, Trump está tratando también de ocultar bajo los escombros de su ideología fascista la tremenda derrota electoral que lo ha enloquecido. Sus actuales zarpazos de última hora son potencialmente muy peligrosos y de ello ha dado buena cuenta la demócrata Nancy Pelosi, quien muy acertadamente ha exigido y con urgencia que se le quite de la mano a Trump el botón nuclear. Querámoslo o no, quienes siempre hemos estado amenazados por ese troglodita y voluntarioso presidente, debemos estar preparados en todos los terrenos para enfrentar victoriosamente e impedir cualquier locura militar de un personaje desesperado, herido en su ego, que todavía es el comandante en jefe de la nación más armada del mundo. Cuba está preparada para enfrentar cualquier desatino de la naturaleza que sea, como también lo está para reiniciar negociaciones honestas, sin precondiciones, a pie de igualdad y de forma racional, con el nuevo gobierno que se instalará el 20 de enero. Agobiado por la pandemia, por una crisis económica global más profunda que la del crack bancario de 1929, el mundo no está en condiciones de soportar tensiones como las que desearía desatar Trump. Y eso incluye también a Estados Unidos, cuyo nuevo gobierno está obligado a reconstruir todo lo destruido por el gobierno de Donald Trump y restablecer con prontitud los factores de equilibrio mundial irresponsablemente destruidos por Trump, como el Acuerdo de París sobre el Medio Ambiente, los acuerdos sobre armas nucleares y, muy en particular, los logrados con Irán sobre su desarrollo nuclear con fines pacíficos, a los que Trump dio una puñalada trapera con el claro objetivo de allanar el camino para cualquier acción mortal contra la revolución iraní.
Muchísimas gracias a Luis Manuel Arce por sus comentarios para nuestros oyentes de Pars Today.
Reciban mis saludos, los leales amigos de la radio iraní.
Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo».
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
«Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo».
Thank you. A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sader, al respecto, precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 25 del mes de Dey del año 1399 de la Hegira Solar, 14 de enero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Irán rechaza rotundamente las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Teherán es la nueva base de operaciones de la red terrorista Al-Qaeda. Mientras los demócratas se apresuran para iniciar el proceso de juicio político contra Trump, el vicepresidente Mike Pence finalmente rechazó invocar la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo al magnate. Durante su mensaje anual ante la nueva Asamblea Nacional, el presidente de Venezuela denuncia los daños que sufrió el país con los opositores controlando el poder legislativo durante los últimos 5 años. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Comenzamos. Irán rechaza rotundamente las acusaciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de que Teherán es la nueva base de operaciones de la red terrorista Al-Qaeda. En un mensaje en Twitter, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif tachó de ficticios e infundados esos alegatos y acusó a Pompeo de proferir mentiras belicistas. Además, señaló que no se debe engañar a nadie y que todos los terroristas del 11 de septiembre vinieron de los aliados en Asia Occidental de Pompeo, los que son como él, en clara alusión a Arabia Saudí. Irán dará una respuesta contundente frente a los errores que cometen los enemigos. Esto lo advirtió el ministro de Defensa, el general de brigada Amir Hatami.
Que estén conscientes y sepan que si calculan erróneamente y se equivocan, se enfrentarán a la respuesta decisiva de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán.
El titular afirmó que las maniobras de las Fuerzas Armadas llevan un mensaje claro tanto para los iraníes como para los países de la región. El mensaje es que seguirá defendiendo su seguridad y la de la región. En otra sesión, el ministro denunció que los enemigos de la nación no entienden ningún discurso, excepto el coercitivo. Denunció también las sanciones como la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. Mientras los demócratas se apresuran para iniciar el juicio político contra Donald Trump, el presidente republicano denuncia caza de brujas en su contra. Detalles en el siguiente reporte.
Este es el borrador del artículo del impeachment con el que los demócratas aspiran a enjuiciar a Donald Trump. En él se acusa al mandatario saliente de incitar a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, con el Senado controlado por los republicanos, los demócratas tendrán pocas posibilidades. Este martes, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, exigía al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que se una contra Trump. Desde Texas, Trump ha arremetido contra el nuevo intento del juicio político, calificándolo de ridículo.
Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando un tremendo enfado y es realmente algo terrible lo que están haciendo.
Es la segunda vez que el presidente saliente podría enfrentarse al impeachment. Los demócratas buscan oficializar la acusación dentro de días, pero el juicio político podría iniciar más tarde.
Después de 100 días probablemente se iniciará el juicio. Biden ha señalado que quiere 100 días para poner su equipo en su lugar y abordar las prioridades. Y luego pueden dirigir su atención a Donald Trump y lo que sucedió en estos últimos días.
Los expertos advierten que el impeachment podría incrementar aún más la brecha entre los partidarios de Trump y el resto de los estadounidenses, tal como su ascenso al poder levantó el muro de la discordia en el mundo. Fahid Jodadari, Hispántava Noticias.
Seguimos en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence rechazó invocar la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo al presidente Donald Trump. Así es, en una carta al líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Pence reiteró que en este curso de acción no está en el mejor interés del país, incluso sería algo no consistente en la Constitución. Su negativa garantiza que los demócratas someterán el miércoles a consideración de la Cámara Baja la acusación a Trump de incitar a la insurrección en la toma del Capitolio el 6 de enero por grupos violentos de sus partidarios. Cuba reitera que Estados Unidos miente deliberadamente al calificarle como patrocinador del terrorismo porque, por el contrario, el país caribeño es víctima del terrorismo patrocinado por el gobierno estadounidense.
Es que Cuba es un país víctima del terrorismo. De terrorismo que ha sido organizado, financiado y perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos o por individuos y organizaciones que radican en territorio de los Estados Unidos o que operan desde territorio de los Estados Unidos con la tolerancia de las autoridades de ese país.
El funcionario cubano señaló que su país no reconoce la autoridad de estas listas de calificación que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dijo que son listas unilaterales que Washington utiliza para aplicar medidas de coacción económicas contra países con los que tiene discrepancias. Subrayó que el gobierno saliente de Estados Unidos solo busca poner obstáculos a cualquier recomposición futura de las relaciones entre los dos países.
Ha sido que el presidente Biden y su equipo de gobierno conocen perfectamente y reconocen que Cuba no es ni ha sido un país patrocinador del terrorismo. Y confiamos en que esa verdad tenga cierta influencia en el equipo de gobierno que entra el próximo día 20 de enero.
Después de 5 años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió a la Asamblea Nacional para rendir su informe de gestión de 2020. Allí el mandatario denunció que los daños que sufrió el país con los opositores ocupando el poder legislativo los últimos 5 años.
La derecha extremista aprovechó coyunturas difíciles y se afincaron en la guerra económica para ganar el Parlamento en aquel momento. Y así poder tener el poder para atacar, robar, conspirar, entregar al país y solicitar sanciones, bloqueos, invasiones. Hemos vivido un quinquenio muy difícil, el más difícil de mucho tiempo en nuestra historia, pero también el más oscuro, el más cruel y perverso de la historia legislativa republicana de Venezuela. Yo le decía el otro día en una reunión que tuve con una variable medida por el Banco Central de Venezuela. ¡Que viva el pueblo de los libertadores!
El mandatario recordó que el mayor reto del país en 2020 ha sido la guerra económica. Denunció que a causa del bloqueo estadounidense el país perdió 102 mil millones de dólares en el sector petrolero. También arremetió contra las agresiones militares que sufrió el país. Informó que Venezuela experimentó más de 400 ataques que abarcaron desde el sabotaje hasta los atentados armados. A partir de este 2021, la frontera sur de México tendrá beneficios fiscales similares a la frontera norte, lo que generará un mayor desarrollo para esta zona del país. Lizeth Coello tiene más información.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, el pasado 1 de enero entró en vigor el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur de México. De acuerdo a empresarios, este decreto contempla beneficios a los contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, que consisten en disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 8% y bajar el impuesto sobre la renta del 30 al 20%.
El decreto de los beneficios fiscales lo vemos con muy buenos ojos. Vamos a trabajar del brazo del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas con las demás organizaciones empresariales para lograr que este decreto llegue a buen puerto, ¿no?
Especialistas en temas contables aseguran que estos estímulos fiscales traerán grandes beneficios en el sur del país que podrían reflejarse en un desarrollo económico a corto plazo.
Bueno, para las empresas que ya tienen su domicilio fiscal ahí, que tienen agencias o que tienen sucursales, va a ser un buen aliciente económico que les permitirá tener más flujo de efectivo, por supuesto, para invertir en mayor infraestructura y seguramente también en personal. Y aquellas empresas que hayan decidido poner agencias o sucursales en estos domicilios fiscales considerados dentro de la franja fronteriza que se establece en el decreto, también pueden gozar de estos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto va a publicar todavía el Servicio de Administración Tributaria.
El sector empresarial pide a las autoridades tributarias del Gobierno de México aplicar de manera inmediata estos estímulos fiscales y lograr un mayor beneficio no solo a la actividad comercial, sino a toda la población de esta frontera sur.
Vamos a hacer una labor para que todos los que de alguna manera puedan entrar en este decreto, como son las personas físicas con actividad empresarial, las empresas, o sea, las personas morales y las personas morales extranjeras que tengan algún negocio en esta zona, puedan beneficiarse y beneficiar a la población local.
El Servicio de Administración Tributaria aún no aplica los estímulos fiscales que marca el decreto publicado el pasado 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el sector empresarial ya inició con capacitaciones para poder aplicar estos beneficios en su momento en favor de la población del sur de México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
En Siria continúan los planes de Estados Unidos para alterar la estabilidad a través de su apoyo al terrorismo y su protección. Desde Damasco, nuestro corresponsal Basir Albarazi nos informa más al respecto.
La administración estadounidense no pudo soportar la idea de que Siria estuviera cerca de acabar con el terrorismo que azotó su territorio, por lo que ha adoptado un nuevo plan destinado a reavivar a los remanentes de Daesh que habían sido aplastados por el ejército sirio y sus aliados. Esta agrupación terrorista volvió a aparecer en el desierto sirio y con facilidades estadounidenses.
El eje de resistencia logró derrocar y abortar el plan de Daesh en Siria e Irak para frustrar así todos los complots estadounidenses. Sin embargo, hoy en día Washington está reagrupando a los remanentes de esta agrupación terrorista e instruyendo a sus elementos para llevar a cabo crímenes y agresiones en Siria. Para tal fin, Estados Unidos está ofreciendo todo tipo de apoyo logístico y de inteligencia a los terroristas para cortar la línea fronteriza entre Irak y Siria, que constituye la ruta del eje de resistencia que enfrenta las sanciones.
La organización cuenta con la realización de ataques sorpresivos y rápidos, una táctica que adoptó tras haber perdido los espacios geográficos en los que se desplegaba durante años, en un intento destinado a presionar al Estado sirio y atacando carreteras vitales en el desierto, entre las provincias de Alepo, Deir ez-Zor y Raqqa.
Daesh comenzó a utilizar la táctica de los lobos solitarios en las áreas del desierto sirio. Lo que está sucediendo en la abadía es un intento de completar la presión sobre el Estado sirio. Después del asedio asfixiante e injusto que se le impuso, apuntando a las principales carreteras para el transporte de mercancías y los derivados del petróleo, además de cortar la conexión entre las provincias del norte y del sur. Este plan es cuidadosamente estudiado por Estados Unidos y sus lacayos a fin de obstaculizar los esfuerzos del Estado sirio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En paralelo a estos intentos, las tropas estadounidenses están trabajando para trasladar a los cabecillas de Daesh hacia el desierto, ofreciéndoles, a través de su base en la zona de Tanf, las debidas facilidades y orientaciones para volver a desestabilizar el país.
Los analistas consideran que el resurgimiento de Daesh es una demanda estadounidense para volver a desestabilizar toda la región, lo que requiere elevar el nivel de coordinación entre el ejército sirio y sus aliados para volver a enfrentar este flagelo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
El presidente de Turquía anuncia que su país está listo para establecer una agenda positiva con la Unión Europea. En una reunión con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea, Recep Tayyip Erdogan dijo que espera que los enviados europeos apoyen el paso a una nueva página en las relaciones entre Turquía y el bloque, después de una escalada de tensiones que ha tenido como escenario reciente el Mediterráneo Oriental. Subrayó también la necesidad de Ankara de sentarse a la mesa de negociaciones con Atenas para solventar diferencias a través del diálogo.
Invitamos a Grecia, que ha estado aumentando la violación del espacio aéreo y sus actividades ilícitas en islas que están desmilitarizadas, a que abandone sus acciones que están aumentando las tensiones. Creo que las conversaciones exploratorias con nuestra vecina Grecia, que comenzarán el 25 de enero, anunciarán, si Dios quiere, un nuevo periodo.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al condenar las devoluciones forzadas de indocumentados por algunos países de la Unión Europea, instó al bloque que demuestre mayor solidaridad con los migrantes. ACNUR abogó por brindar apoyo político y financiero a aquellos estados y regiones que acogen a un gran número de extranjeros. También la Oficina Antifraude de la Unión Europea abrió una investigación contra Frontex, agencia que controla la frontera exterior del bloque, por sospechas de acoso, conducta inapropiada y por posibles devoluciones en caliente de migrantes. La polémica surgió hace varios meses cuando varios medios de investigación europeos denunciaron esas prácticas. La capital mexicana y sus alrededores llegaron al punto máximo de su capacidad hospitalaria en los últimos días. En Ciudad de México, Sara Morales nos entrega la información.
La zona metropolitana del Valle de México, que incluye a la capital del país y a municipios del Estado de México, mantiene una saturación hospitalaria del 88% según cifras oficiales, mientras que desde la Administración Federal continúan las gestiones para conseguir las dosis necesarias para vacunar en todo el país contra la COVID-19.
Se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México, a todos. Es vacunación universal, que significa eso, a todas, a todos, y gratuita.
En tanto, el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de salud capitalinas anunciaron que los hospitales de la capital mexicana se encuentran al tope de sus capacidades, con una ocupación de un 90%.
Durante la última semana se estaba estabilizando y hubo un crecimiento, que, como lo dije ayer, probablemente estuvo asociado a vacaciones, fiestas, etcétera. Estamos haciendo esta encuesta, que ya tendremos resultados y les podremos informar, pero hubo un incremento en la última semana, cuando esperábamos cierta estabilización.
Esta semana las autoridades federales coordinan 10.000 brigadas que componen unas 120.000 personas para iniciar la fase de aplicación masiva, que luego de culminar con el personal de salud, iniciará con los adultos mayores, tentativamente después del 31 de enero.
Tenemos la totalidad del presupuesto por los 32.000 millones de pesos, pero nos queda claro que no hay ninguna prioridad más alta que el que podamos dotar al país de las vacunas a la mayor velocidad posible. El mayor costo no es el costo de comprar las vacunas, el mayor costo es el costo sanitario de no poderlas aplicar inmediatamente, incluso el mayor costo económico es el de tener a la economía parcialmente cerrada.
Hasta el 12 de enero se han aplicado en México unas 87 mil vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, mientras que el gobierno federal recibió el mismo día unas 439 mil dosis más. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La comunidad internacional debe ayudar a los países de bajos ingresos a conseguir vacunas contra el coronavirus, según lo afirmó el presidente de Colombia, Iván Duque.
La única manera en que el mundo puede tener inmunidad de grupo es una vez que todos hayamos pasado por un proceso masivo, universal y equitativo de vacunación.
En una entrevista para Reuters, Duque aseguró que los procesos como el mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, son suficientes. Duque hizo los comentarios semanas después de que dijera que su gobierno no ofrecerá vacunas a migrantes venezolanos no registrados. Hasta ahora Colombia ha asegurado unas 49 millones de dosis de vacunas suficientes para inocular a casi 29 millones de personas de sus 50 millones de habitantes. La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que la policía peruana hizo excesivo uso de la fuerza en protestas antigobierno de noviembre.
Entre los principales hallazgos, la policía de Perú utilizó fuerza innecesaria y excesiva ante las protestas masivas entre el 9 y el 15 de noviembre del año pasado, y el informe destaca que las fuerzas de seguridad no cumplieron con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos reveló también que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gases lacrimógenos directamente a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes. Señaló que el Estado peruano debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación. Con esta noticia llegamos al final de este boletín informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Radio oyentes, a continuación les ofrecemos los programas Venezuela fortalece el lugar del gobierno izquierdista, entrevista sobre la actualidad política, Diarios del Mundo, una clave para la vida, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
Venezuela fortalece lugar de gobierno izquierdista. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Parsuday, Fajime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio.
Venezuela vivió bajo una fuerte presión económica y política de Estados Unidos y sus aliados durante el año pasado. Sin embargo, a pesar de todas las políticas hostiles y presiones de Washington, se fortaleció aún más la posición del gobierno izquierdista de Nicolás Maduro gracias al apoyo del pueblo. Estados Unidos, sobre todo durante la presidencia de Donald Trump, ha centrado sus esfuerzos en derrocar el gobierno izquierdista de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y en su lugar poner un gobierno pro-estadounidense. La administración Trump en este proceso ha utilizado todas las herramientas posibles, incluidos la imposición de sanciones, intentos de golpe de Estado, infiltración entre los militares pro-Maduro, operaciones de sabotaje como ciberataques a las centrales eléctricas del país que provocaron cortes de energía generalizados. Hasta ha recurrido a amenazas militares. Respaldar a Juan Guaidó, el líder opositor golpista, y reconocerlo como presidente interino de Venezuela, figura entre las acciones de Washington contra Maduro. Estados Unidos no solo ha reconocido y respaldado